Hacer tequila Don Julio es como escribir una carta de amor a México. Beber tequila Don Julio es como declarar ese amor al mundo entero. Don Julio es el tequila de lujo original, hecho con la misma pasión que recorre las raíces de nuestro país. Porque si no es por amor, ¿para qué?
Consume responsablemente. Don Julio Tequila, 40% alcohol por volumen, 2020, importado por Diageo Americas, New York, New York.
Boost Mobile tiene una gran oferta para que aproveches tu reembolso de impuestos al máximo y te mantengas conectado. Al cambiarte a Boost, recibe un 50% de descuento en tu primer mes de datos ilimitados. O, con un plan ilimitado de $40, llévate un Samsung Galaxy A15 5G por $39.99. Obtén los mejores teléfonos en las redes 5G más grandes del país. Con Boost Mobile, cambiarse es fácil. Solo visita BoostMobile.com. Boost Mobile, sin miedo al éxito. Para clientes nuevos y solamente en línea, requiere AutoPay. 50% de descuento en el primer mes requiere un plan de $25 al mes. Aplican otras restricciones. Visita BoostMobile.com para detalles.
El siguiente podcast es una presentación exclusiva de Euphoria On Demand.
WKAQ 580, expertos en análisis y noticias, presenta a los licenciados Luis Pavón Roca, Carlos Díaz Olivo, en WKAQ Analiza.
Muy buenos días, amigas, amigos, soy Luis Pavón Roca, les doy la bienvenida a WKQ Analiza, don Carlos Eduardo Díaz y Olivo.
Don Luis Eduardo Pavón Roca.
Ricardo, refrescame la memoria.
Villanueva.
Gracias.
Crucerista. Amigo crucerista de WKQ.
Del megacrucero, según denominado así por don Carlos Díaz Olivo, es quien nos trajo estos bellos aguacates. Puede venir mañana si quiere.
Tan bien bonito.
Tan bello.
Y enorme.
Sí.
Mira, Luis, déjame anunciar dos actividades que van a estar desarrollándose. Una hoy, el compañero profesor catedrático de la Universidad Interamericana de la Facultad de Derecho, Andrés Córdoba, presenta hoy un libro que se llama, una publicación que se llama Interrupciones, donde recopila muchas de las columnas que ha publicado el periódico. Andrés Córdoba.
Ah, sí.
En el periódico El Vocero, correcto.
Mi querido,
sí, mi clase. Sí, contemporáneo de estudios, menor que nosotros, pero sí. Y se presenta hoy a las 6:00 p.m, allá precisamente en la Universidad Interamericana, en su Facultad de Derecho, a las 6:00 p.m, y parte de la presentación va a estar a cargo del compañero, también profesor de allí, Luis Enrique Romero, y yo voy a estar también participando en eso.
¿Te dejan entrar en la Inter? Wow.
Estos son mis amigos también. Oye, Julio es para nuestro, pues, o sea, sí, el decano Fontanero, ¿qué pasa? ¿Será tú que habrás hecho alguna cosa por allí? Yo no sé.
Yo voy
a ti te han prohibido de tantos sitios y te han sacado de otro. Yo no sé qué pueda pasar.
Hasta ahora de allí no me han sacado.
No,
hasta ahora.
No, porque
no descarto, ¿verdad? No descarto.
Que pueda
nunca
hacer
descarto, pero.
Pues ya lo sabes, voy a la C. Y este viernes.
Lo que pasa es que yo usualmente a esa facultad la veo en Vinísimo.
Ah, sí.
Que está ahí cerquita. Está allí cerquita. Ahí es donde yo veo a esa gente.
Sí, sí,
no
sí.
Hay necesidad de llegar
no
a tan lejos.
La... Pues mira, el viernes a las 7 hay también otra actividad. Y es que el amigo Ángel Collado Schwartz está haciendo una presentación en la librería Norberto González de Plaza Las Américas. Viendo la, discutiendo junto con el gran Leo Aldrich. La actualidad y vigencia de los temas que se tocan en sus libros Voces de la Cultura, que son tres tomos, el 1, 2 y 3, ¿verdad? De diferentes momentos de los programas radiales que de hecho transmite aquí en nuestra estación, y es este, repito, viernes a las 7 de la noche.
¿Quiénes son esos? ¿Leo Aldrich?
Leo y Ángel Collado Schwartz.
Okay. Ah, pero es de del programa de él.
Sí, pero Luis, este Ángel ha recogido.
Ajá.
A través de los años de su programa, ha recogido esos programas, se han transcrito y los ha recogido en unas publicaciones muy bien hechas y muy bonitas.
Las entrevistas
En tres tomos. Y es una fuente de referencia con un valor histórico y de referencia.
Correcto.
Y muy, muy interesante. Y con Leo Aldrich van a estar allí discutiendo sobre la vigencia de esos temas en términos de lo que está pasando ahora en Puerto Rico. Así que, la librería Norberto González.
Norberto González allí en buen café, además de buenos libros y buen ambiente, buen jangueo. Bueno, Carlos.
Ayer se reunió la Junta, ¿viste eso?
Pues sí, pero
Pero viste el informe.
¿Qué dijeron?
Oye, pues ahí te iba a decir yo.
Explícame bien. Más porque, allá de las relaciones públicas que están hoy de
la vista era para dar una oportunidad al público para que presentaran sus posiciones y reaccionaran al informe de investigación de la deuda que esta empresa Cobre and Kim habían preparado, que tú sabes que ha sido criticado por algunos sectores porque no
quiere meter personal.
Puntualiza exactamente responsabilidad o adjudica responsabilidad en personas particulares, reconoce unas fallas, pero no ofrece acción particular. Y de hecho hubo una serie de manifestaciones allí también sobre el particular. Oye.
Y digo, perdóname, y siempre fueron claros que el objetivo del estudio, bien o mal, pero el objetivo no era una especie de informe acusatorio de carácter penal para que facilitara el prosecution, ¿no? La encauzamiento criminal de nadie. O sea, ese no era el objetivo. Si eso está mal, pues se podría criticar, pero no era.
Tú y yo ahí hemos hablado, por lo menos nuestra parecer es
bastante consono, sí.
De que habrá habido una falla y uno podrá de forma retroactiva cuestionar el manejo de esta deuda y la manera irresponsable en que se emitía deuda, dada la capacidad económica que tenía Puerto Rico para poder pagarla, y que es lo que está ocurriendo ahora. Pero planteábamos que ese esfuerzo de poder encauzar criminalmente, si ese era el objetivo, era realmente bien difícil, cuesta arriba, y probablemente tampoco se va a sacar ahí gran cosa con eso. Pero te tengo que decir, Luis, que ayer veo, por lo que he leído en la prensa, que esta misma gente de Cobre and Kim da unas recomendaciones que hace que a mí se me ha caído la quijada. Porque entonces, ahora sí que el informe me cuestiono yo. Porque si esto es la recomendación...
Se gastaron 16 millones de pesos en recomendar... Bien.
Uno.
Que los aguacates son verdes.
Uno.
Y este está bonito.
Óyete esto. Que cada vez que se vaya a emitir un bono, que se vaya ante un tribunal de justicia para que el tribunal de justicia sea el que valide la emisión y su reestructuración. A mí se me cayó la quijada.
La pregunta es, ¿esta gente son abogados?
Pero por eso lo primero.
Pero
entonces, ¿qué hace
la... No, te pregunto. Yo entiendo que sí.
Asesor, o sea, no
pues entonces yo voy a demandar a la Facultad de Derecho de la Universidad de Puerto Rico, incluyéndote a ti, porque yo no entendí esa vaina.
Es
una opinión consultiva.
Pero primero, los jueces son analfabetos financieramente como regla general, y esto es alta finanzas que aún gente con formación en esto no lo tiene que tener de salida. Dos, voy a entrar en lo tuyo ya mismo. Dos, un tribunal de verdad. Eso es peor que la rama judicial y el ejecutivo, que la rama legislativa y el ejecutivo. Tres. Hay una cosa que es separación de poderes, que entonces está en la función legítima del Ejecutivo, incidiendo a la rama judicial. Y cuarto, lo que Luis señala, o sea, tú le vas a pedir a la rama judicial que dé una opinión consultiva.
¿Qué es eso?
Sobre la validez o no, si es válido, que antes de que haya un caso y una controversia planteado entre partes con posiciones encontradas y litigando, que el tribunal de antemano te funja como abogado del Ejecutivo y le diga, en este caso, mira, sí, no hay problema, corrígete. Yo no puedo... De becerro, o sea, porque es que es un acto de temeridad absoluto que se haya dicho una cosa así.
Mira, para poner un ejemplo que la gente entienda, si Golo me da una bofeta a mí, yo tengo una causa de acción en un tribunal civil y criminal. Para ir a la criminal no lo puedo llevar yo solo, tengo que ir a convencer al Estado, entiéndase la Secretaría de Justicia, que hubo, ¿verdad?, conducta que viola algún precepto del Código Penal o de alguna ley penal. Ahora, yo no puedo ir a un tribunal a preguntarle, juez, ¿y si Golo me da una bofeta, yo lo podría demandar? Eso es una opinión consultiva. Hay países donde eso se permite. En nuestro ordenamiento jurídico, y esto es derecho del primer mes, o sea, cuando usted va a la Facultad de Derecho, en el curso Introducción al Derecho, no hay que llegar a procedimiento civil, ahí se le complica a uno la vida, en la Introducción al Derecho, yo creo que Es más, Penoyer versus Neff, que es el primer caso que uno le empujan para que se quite uno de la escuela.
En civil.
Pues yo me lo, Fernán Agray me lo hizo leer en Introducción de Derecho, yo por poco me
debía. Ah, te lo daba en
sí, pues,
es como una
que,
cosa morbosa.
Si tú puedes leer esta cosa y entenderla, pues te puedes quedar. esto es sin llegar a que te hagan preguntas del tema, era uno solito leyendo el, anda, pal. Anyway, es derecho de cartilla, que no hay opiniones consultivas. Yo leí eso, yo supuse que es que no dicen eso, pues es que no puedo pensar
que
alguien diga que ahora
antes eso de que sin, vaya al tribunal
sin entrar en tus primeros dos puntos tuyos, que son uno de naturaleza práctica. Nuestro ordenamiento jurídico no tiene tribunales especializados, no los tiene. Eso es bueno o malo, lo podemos discutir. Hay, de nuevo, hay jurisdicciones. Oiga, en España hasta los tribunales revisores, los tribunales supremos, hay más de uno.
Pero óyeme, y emisión de valores. Es una cosa. Eso es una subespecialidad dentro de una especialidad corporativa. O sea, que hay bufetes de litigio comercial y de corporaciones que esa no es su pericia. O sea, que hay gente que se dedique específicamente. Y tú no lo vas a enviar a un tribunal en serio, de verdad.
En serio, por eso. Y entonces, segundo, por lo menos los de Puerto Rico no se distinguen por su agilidad.
No.
Yo voy a hacer una emisión de bono, voy a ir al tribunal, voy a estar tres años para que el tribunal resuelva algo. Porque, by the way, y el que no esté de acuerdo va a ir al apelativo, y el que no esté de acuerdo va a ir al Supremo, porque pensaría yo que ese es el curso ordinario de un caso. Entonces, de aquí a 10 años, puede ser que me autoricen a hacer la emisión de bonos de hace 10 años, que por supuesto ya cambió la realidad del mercado, por lo tanto, no se... O sea, es una... Pero explícame por qué alguien paga 16 millones de pesos por eso.
No,
y me encantaría que Matosantos, que anda de Media Tour, explicase esto. Que lo expliquen. Porque una mujer inteligente...
Otra recomendación que hace cosas que dice... Entonces, una medida para que se adopte unos sistemas de controles contables en el gobierno, de manera que cuando el presupuesto esté moviéndose y se esté acercando al límite, o se exceda el límite, automáticamente se paralice y no se pueda pagar hacer un desembolso por el gobierno. Uno puede seguir la lógica en teoría. Eso significaría que a cada rato la nómina del gobierno no la podrían pagar.
Correcto.
Y sería un colapso inmediato con unas consecuencias severas. O sea, eso es de una mente estreñida que no, o sea, nunca,
mente qué?
Estreñida que nunca ha estado en la operación de un gobierno, de un tipo de libro,
de un negocio, Carlos, que de un gobierno.
El flujo de efectivo es una cosa, qué cosa más bruta. Bruta, porque es bruta. O sea, que yo puedo decir
este
es bruto. Este
herrero.
Mira,
ese soy yo. Pero me deja algo para mí.
Me han dañado. Entonces, lo otro, que este es también perder la perspectiva del país. Juntas en estas juntas de gobierno de corporaciones públicas con miembros independientes y términos largos. Precisamente eso fue lo que hicieron Energía Eléctrica. Pusieron unos miembros independientes que trajeron a dos Mr. Jemerson a hacerse cargo de la autoridad, completamente enajenados de la cultura del país, pensando en concepciones estrictamente corporativas.
Abstractas,
que su mérito podrían tener, pero los periodistas, el país, los medios de comunicación, la oposición y el propio partido de gobierno criticaban esa postura. Pues tú no puedes dar una recomendación en abstracto cuando eso, entonces el país recibe. Es decir, o sea, tú tienes que atemperarlo a la realidad que ha pasado. Entonces, aparte de que se ha demostrado que dada la realidad política del país, mientras eso esté en el gobierno, el gobierno de turno tiene que tener una injerencia en el manejo de esto y no puede ser totalmente independiente porque se forma un desfase. En teoría podrá funcionar, pero hay que hacer un análisis en la práctica. Y la otra, Luis, que es que de verdad estos son unos teóricos, que COFINA cuente para, o sea, que enmienden la Constitución para que COFINA caiga dentro del límite de la deuda constitucional, que no se puede exceder, de verdad, de un 15%, y que COFINA quede específicamente ahí. Otra moronidad, si la Constitución dice unos límites constitucionales con respecto a la deuda, que no le hemos hecho caso. Ellos creen que poniendo esto se cambió. De verdad, en serio. O sea, ¿cuánta ingenuidad puede ser posible? Entonces se levantan en medio de ataques a su informe a decir que estas son las recomendaciones. Pues Luis, yo tengo que concluir. Yo, que les daba el beneficio de la duda y entendía esto, pues tengo que acabar impugnando en gran medida lo que han dicho, o por lo menos cuestionar, verlo de otra perspectiva y crear dudas, porque veo esas cosas y digo, en serio. O sea, que se pararon allí muy seriamente y lo dijeron.
Yo no, porque es su verdad. Yo quisiera saber dónde, en las jurisdicciones donde ellos provienen, eso funcionaría.
¿Sabes?
No, porque yo no sé exactamente en qué jurisdicción opera este bufete o estos abogados que hicieron este estudio. Y no conozco las 50 jurisdicciones de los 50 estados. La federal presumiblemente es la misma. Pero aquí estamos hablando de un problema estatal o territorial en el caso de Puerto Rico. De los estados que yo conozco, y confieso que no son ni todos, inclusive ni muchos. Tengo experiencia algo en Florida, en Nueva York y en Washington. Pero bueno, el concepto de opinión consultiva no está. Los tribunales especializados no están. Y la lógica mecánica de que para tú hacer una emisión de bonos... Bueno, tú lo mencionaste, pero yo creo que hay que enfatizarlo, Carlos. Lo que ellos están proponiendo, yo creo que es inconstitucional. Porque uno de los preceptos constitucionales, piedra angular de la democracia norteamericana, o sea, donde está cimentada nuestro sistema de gobierno, es en la separación de poderes. Por eso es que nos choca tanto. Si usted se siente que no entiende muy bien el sistema gubernamental español, no se sienta mal. Porque es que el sistema gubernamental español choca con nuestros preceptos más básicos, que es la separación de poderes. Allí quien corre el ejecutivo son una gente electa por el pueblo, que tienen dos sombreros, uno legislativo, ¿no? Y está en un diputado electo, que a su vez se le da una cartera y se convierte en un primer ministro o en un funcionario del ejecutivo. Para nosotros eso es impensable. El ejecutivo tiene su función de ejecutar, el legislativo de legislar y el judicial pues adjudicar. Tenemos un montón de casos sobre eso cada vez. Es más, el caso de el gobierno, uno de los casos esos que hay contra la Junta, precisamente ahí es donde va. Está planteando de que la legislación promesa es inconstitucional porque le restringió el poder al presidente de nombrar a la Junta, porque le dio un poder de nombramiento of sorts a los presidentes de los cuerpos legislativos, Cámara y Senado, por partido. Ese es el cuestionamiento. Si eso incide en la separación de poderes, ¿cómo me van a decir? Y esto es doctrina norteamericana. No tiene que ver nada con la... Digo, tiene que ver con la Constitución de Puerto Rico porque es una copia. Pero esto es básico en derecho constitucional norteamericano. Y ellos están sugiriendo que ¿qué? Que el Ejecutivo va a poder hacer... Para poder ejecutar, el Ejecutivo le tiene que pedir permiso de manera consultiva al judicial.
La barbaridad.
¿He dicho algo incorrecto? O sea, esto es derecho constitucional 101. Esa no la cogen en primer año, esa se coge usualmente en segundo año. Pero en los primeros dos meses.
No, ahora están dando constitucional en primero.
¿Sí? Ah, bueno, pues no sabía. Yo le garantizo a usted que este tema, José Julián Álvarez, lo va a cubrir en el primer mes. Entonces, ¿dónde está este estudio?
Yo sé. Y un estudio comisionado.
16 millones de pesos, pa. 16 millones de billetes.
Compleja que obviamente tiene una vertiente jurídica, por Dios santo.
Entonces, ahora, y me uno a tus palabras. En este programa hemos estado más o menos defendiendo, no necesariamente esta ejecutoria, pero el concepto de que nada se adelanta con esta, aparte de un issue, ¿verdad?, mediático o histérico de ego. Vamos a meter preso a la gente, y a este país le gusta esa vaina. Pero en términos reales, si usted es un deudor, y este ejemplo lo he usado antes, y usted pretende defenderse de la deuda, a menos que usted probar que el que tiene la creencia, o sea, a quien usted le debe chavo, fue parte de la conspiración, usted no gana nada con decir que hubo un chanchullo. Le voy a poner un ejemplo que me entienda. El banco le está embargando la casa porque usted no pagó. Lo demandan. Y usted se para allí y le dice al juez, este banco queriéndome cobrar esta deuda. Mire, si yo le mentí al banco cuando yo fui a coger prestado, la planilla era falsificada, la certificación de empleo es falsificada. Todo eso era un embuste, juez. Esa deuda no vale, no, yo no la tengo que pagar. ¿Le tiene sentido? ¿Verdad que no? ¿Verdad que no? Que es todo lo contrario, usted se acaba de echar la soga al cuello. ¿Usted cogió los chavos? Sí. ¿Lo gastó? Sí. Ay, encima me viene a decir que usted lo hizo fraudulenta. Pues pague y vaya preso. Pero tenemos que pagar. Podrá ir preso si usted logra conseguir esa evidencia, el que hizo la tramoya. Pero el pueblo de Puerto Rico va a tener que pagar, porque el pueblo de Puerto Rico, el gobierno es uno.
Por lo tanto, más allá de un parecer morboso de ver a la gente perseguida y así, pues no.
Que yo no descarto que se haga si aparece esa evidencia, pero como tú has dicho 200 veces. Mire, le voy a dar un ejemplo y para ir a la pausa. La emisión para mí más patéticamente bochornosa que hizo este país, la hizo bajo Fortuño, con una corporación que se llamaba Corporación para el Financiamiento Público. Si usted se lee el prospecto, que se supone que usted, antes de invertir los chavos, lee esa vaina. O sea, ese, donde la gente lo fastidian es con el prospectus. ¿Qué dice y qué no dice? Y si usted ocultó algo material, usted tiene un problema. Usted se lee esa vaina y dice, esta emisión de bonos es de esta corporación, que la acabamos de crear, que no hace nada. Y el repago vendrá de asignaciones legislativas.
Si vienen.
Y usted compró esa vaina. Pues usted... Y no le pagaron. ¿Por qué? Porque no hubo una asignación legislativa. ¡Hello! ¿Que era un instrumento malo? De acuerdo. ¿Que era una cogida de...? Sí, pero se lo dijeron. Entonces, se lo dijeron. Tú lo compraste. No te pagaron. Explícame.
Ellos querrán aplicar un código moral ético propio, individual, que ellos tienen y judicializarlo y convertirlo en derecho.
Y eso
no es,
¿verdad? Cuesta arriba desde el punto de vista jurídico.
El pasado podcast fue una presentación exclusiva de Euphoria On Demand. Para escuchar otros episodios de este y otros podcasts, visítanos en euphoriaondemand.com.
Boost Mobile tiene una gran oferta para que aproveches tu reembolso de impuestos al máximo y te mantengas conectado. Al cambiarte a Boost, recibe un 50% de descuento en tu primer mes de datos ilimitados. O, con un plan ilimitado de $40, llévate un Samsung Galaxy A15 5G por $39.99. Obtén los mejores teléfonos en las redes 5G más grandes del país. Con Boost Mobile, cambiarse es fácil. Solo visita BoostMobile.com. Boost Mobile, sin miedo al éxito. Para clientes nuevos y solamente en línea, requiere AutoPay. 50% de descuento en el primer mes requiere un plan de $25 al mes. Aplican otras restricciones. Visita BoostMobile.com para detalles.
Si no sabes que el Spicy McCrispy tiene spicy pepper sauce en el pan de arriba y en el pan de abajo, ¿qué sabes tú de la vida? Para pa pa pa.